Muy buenos días. En Oriente Medio, las negociaciones por la paz en Islamabad han saltado por los aires. J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, ha abandonado Pakistán tras fracasar esas conversaciones con Irán. Trump acaba de decir que si los ayatolás no aceptan renunciar a las armas nucleares, pues que seguirán atacando.
Por lo que si ellos no abandonan ese plan, la idea es seguir atacando a Irán.
Sí, si no lo abandonan, sí. Mira, esa advertencia fue lo que les llevó a sentarse a negociar. Y no se han levantado de la mesa. Yo creo que van a volver y nos van a dar todo lo que pedimos. Y se lo he dicho a mi equipo, lo quiero todo. No quiero el 90% ni el 95%. Lo quiero todo.
Pues eso decía Trump en una entrevista a la Fox, a la cadena Fox de Estados Unidos. De momento, lo que ha hecho Trump es ordenar un bloqueo naval sobre Irán. De hecho, el ejército de los Estados Unidos acaba de anunciar que a partir de las 4 de la tarde de hoy en España, de hoy lunes, se pondrá en marcha ese bloqueo naval sobre Irán. En la práctica, esto supone que cualquier barco que salga del estrecho de Hormuz, que controla Irán, habiendo salido del país persa, será abordado por los norteamericanos, como ya vimos, por ejemplo, en Venezuela. Estados Unidos asimila y pone en práctica las tácticas iraníes. Y el mercado ya lo está notando. Los futuros del precio del petróleo han subido un 10% en las últimas horas. El barril de Brent vuelve a superar los $100. Lo mismo pasa con los futuros del petróleo de Texas, que se ha disparado a los $104. En la agenda internacional, la noticia de las últimas horas también pasa por la derrota sin paliativos que le ha sido endosada a Víctor Orbán en las elecciones húngaras. Gonzalo de Esteban, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Hungría da un giro histórico. Gana Peter Magyar y acaba con 16 años de Víctor Orbán en el poder. Lo hace con mayoría de 2/3, 138 escaños frente a 55 y con una participación récord, cerca del 78%. Magyar, líder del partido Tisza y que hasta hace poco formaba parte del entorno político de Orbán, ha centrado su campaña en luchar contra la corrupción, recuperar fondos europeos bloqueados y acercar el país a la Unión Europea. Rusos fuera, gritaban los ciudadanos húngaros en las calles. Y aquí en España ya han habido reacciones políticas. Pedro Sánchez dice que gana Europa y sus valores. Feijóo también lo celebra y habla de una gran noticia para la estabilidad europea. Por otro lado, Abascal lamenta la derrota. Dice que Orbán dejaba a Hungría más segura y que su salida puede ponerla en riesgo. Hungría se acerca a Europa, sí, sin un cambio hacia la izquierda. Llega un gobierno también conservador con una mejor relación con Bruselas, pero que mantiene posiciones duras en temas como la migración.
Pues reacciones dispares en España. PP y PSOE van por un lado, Vox va por el otro. Muchas gracias, Gonzalo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España hoy se reanuda el juicio por el caso Mascarillas. Hay que estar muy atentos a las declaraciones porque entre el lunes y el miércoles darán su versión de los hechos algunos de los testigos que han ocupado puestos de más rango en varias instituciones del Estado durante estos últimos años. Patricia Rossetti.
8 testigos a lo largo de la mañana y entre ellos Claudio Rivas, socio de Aldama, principal investigado en la trama de hidrocarburos y titular de la empresa que compró el chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos a cambio de la licencia para Villafuel y lo desahució cuando dejó de ser ministro, ya no le interesaba. Carmen Pano lo contó en el Supremo. También está citada la exmujer de Coldo, Patricia Uriz, y el que fuera director general de carreteras, Javier Herrero, también investigados en la Audiencia Nacional. El martes, en sesión de tarde, será el turno, entre otros, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, Michó Miranda, exdirector de gestión de personas de Adif, y Jesús Manuel Gómez, ex número 3 del Ministerio de Ábalos. Y el miércoles, también por la tarde, la sesión comenzará con el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional.
Gracias, Patricia. Ahora sigues escuchando, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. ¿Cómo va la madrugada? Aquí Carlos Moreno, El Pulpo, loco por contarte historias que te demuestren que, a pesar de todo, la vida mola y la vida tiene sentido. Aquí no hablamos de política, hablamos de historias positivas, de historias que molan una barbaridad, sobre todo cuando hay lucha, cuando hay tesón para conseguir los objetivos. Te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias por escuchar la radio de madrugada. Mira, esta historia es verdad que no empieza con un diagnóstico, sino con una ilusión, y esto es muy, muy importante. Carla esperaba a su hija con esa mezcla de nervios, esa mezcla de ternura y deseo, pues que conllevan los embarazos. Todo parecía ir bien hasta que la semana 25, cuando le dijeron que la cabeza del bebé era más pequeña de lo normal, pues claro, pues saltaron las alarmas. A la semana 30 vieron que no crecía ni ganaba peso y empezaron a controlarla cada semana. Y claro, hasta ese momento pues nadie hablaba de discapacidad, de microcefalia. No, nadie estaba pronunciando todavía esas palabras. Pero fue llegado la semana 37 cuando ya los médicos decidieron inducirle el parto. Fueron 42 horas las que tuvo que esperar hasta que por fin Carla vio la carita de Vera. Durante las primeras horas parecía una niña sana, pero tan solo una semana después la pequeña se quedó sin oxígeno y tuvo que ser ingresada. Y ahí fue cuando empezó el calvario. Aquel episodio parecía puntual, pero la niña crecía y su aprendizaje no iba al ritmo del resto de niños. Vera no se sujetaba como otras bebés y no respondía ante determinados movimientos.
El instinto de madre, yo creo que ahí te dice, oye, es que pasa algo. De hecho, fui yo la que a los 4 meses pedí la derivación a neurología porque, pues eso, porque veía que no, que algo no estaba bien.
Las pruebas revelaron una malformación en el cerebro debido a una enfermedad genética rara. El diagnóstico certero llegó a los 2 años cuando le dijeron que sufría un trastorno con consecuencias importantes a nivel motor y a nivel cognitivo. Ahí los médicos fueron muy directos. Hablar y caminar le iba a resultar muy complicado a la pequeña. Y claro, esas palabras cayeron como una auténtica losa sobre toda la familia.
Vera tiene pues muchos problemas a nivel motor, ella todavía no camina, se desplaza gateando, pero de una manera muy inestable, pero es verdad que luego a nivel social es una niña súper risueña, súper alegre, entonces es que lo compensa todo.
Hoy Vera tiene casi 4 años, no habla, no camina, aunque esté cerca de dar sus primeros pasos, pero todavía no lo hace. Y su vida transcurre entre terapias, entre médicos y sesiones de estimulación. Claro, esta situación familiar ha obligado a Carla a dejar su trabajo, y es que la ayuda que llega del sistema público pues se queda corta. Pero además hay otro problema. Hay otro problema porque el precio de las terapias y esos equipos que requiere pues son importantes. Para familias como la de Vera, todo se consigue a pulso, con esfuerzo, con deuda y también con muchas renuncias.
Vera está recibiendo fisioterapia, logopedia, estimulación, psicomotricidad, terapia ocupacional, todos los días, de lunes a viernes, todos los días.
Aún así, la sonrisa de Vera rompe el cansancio de las jornadas más largas. Su madre cuenta, bueno, pues los pequeños logros como hitos gigantes, que si una sonrisa, que si un pequeño movimiento, que si unos segundos más de control de la cabeza. Claro, son víctimas que no siempre se aprecian, pero que transforman la vida por dentro. Son victorias que no siempre se aprecian. Claro, para no sentirse sola y para visibilizar su situación, Carla abrió una cuenta en redes para, dado el lugar a una gran comunidad donde otras familias en su misma situación pues compartan la espera interminable, la burocracia, las noches sin dormir y el día a día de quien cuida a un hijo con necesidades complejas. Ahí se celebra cada año, bueno, cada pequeño avance y se construye apoyo donde el sistema falla.
Yo quiero pues darle todas las herramientas para que ella pueda desarrollar su vida de una manera, pues dentro de todo, pues lo más autónoma posible y lo más feliz posible. Entonces hay que trabajar y es ahora el momento en el que hay que hacerlo. Sí que es verdad que los recursos se quedan insuficientes en muchas ocasiones, o los recursos llegan tarde o son insuficientes en cuanto a frecuencia, o sea, me refiero a lo que es de la seguridad social, lo que te cubre la seguridad social.
El mensaje que lanza Carla, con la voz cansada pero clara, es simple. Las personas con discapacidad existen y necesitan investigación, necesitan recursos y derechos reales. no pide compasión, piden oportunidades, pide atención suficiente y que la igualdad no sea solo una palabra en una ley, sino que se le aprecie, bueno, pues en las consultas, en los centros educativos y también en las ayudas económicas.
Les diría que sean valientes y que si acaban de recibir el diagnóstico, que sepan que van a llegar a ser felices. Que aunque ahora no lo vean, que estoy segura de que en algún momento van a poder ser felices.
La historia de Vera y Carla hablan de amor cotidiano y de resiliencia. Hablan de renuncias y de las cuentas que no salen, pero también de risas, de comunidad, de esperanza. Y ojalá que cada paso que dé Vera, sea grande o pequeño, encuentre a un país que lo celebre, a profesionales que lo impulsen y también a políticas que lo acompañen. Esto es muy importante, porque detrás de cada número, en una lista de espera, hay una familia que no se rinde. La familia jamás se va a rendir.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in buenos días, Pulpo. Mira, ahora mismo estoy aquí en Málaga, me dedico aquí en el kiosco, llevo 26 años de kiosquero.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú quién eres?
Pues soy Antonio, estoy subido ahora mismo en el rodillo, en una bicicleta de carretera. Hola.
Muy buenos días, Pulpo. Y vea, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Yo me he dedicado a la mecánica general, ir a por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores.
Soy técnico de sistemas en aluminio. Eso significa un asesor de arquitecto en temas de aluminio y PVC.
Ajá.
O sea, en ventanas, bueno, pues se asesora para el cumplimiento del código técnico. ¿Y
tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí. También.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por acompañarnos una madrugada más a través de la radio, mientras intentas dormir, mientras estás trabajando, mientras te pones en marcha, porque la radio nocturna es maravillosa. Conoces a un montón de gente y conoces un montón de historias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú lo que estás escuchando es un programa que se llama Poniendo las calles. Aquí ya sabes que nos gusta mucho, además, fijarnos en historias humanas, historias que tengan un impacto positivo en la sociedad, y sobre todo que la que te presento esta noche, de verdad que no me puede gustar más. Es flipante todo esto. Quiero centrarme en este momento sobre la soledad muchas veces no deseada en las personas mayores. ¿Cuánta gente mayor nos escucha cada madrugada, verdad? ¿Y cuánto me decís, Pulpo? Yo es que me siento muy solo. Y a lo mejor no está tan solo, pero hay mucha gente que se siente sola. Bueno, es esa sensación de vacío, descrita como epidemia silenciosa, que suele ocurrir no solamente cuando se vive solo o alguno de los cónyuges pues ha fallecido. Es que también cuando los hijos se casan, cuando los hijos se independizan o se van a estudiar a otra ciudad. Claro, la soledad no deseada ya está considerada un problema de salud pública. O sea, esto es una cosa muy seria. Y por eso hoy, en Poniendo las calles aquí en COPE, me gustaría presentarte a Abuelito, que escuches cómo funciona. Porque, por ejemplo, Agustina así se comunica con Abuelito.
Hola, soy Abuelito. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
Agustina.
Encantado, Agustina. ¿Cómo se encuentra hoy, Agustina?
Muy bien. Sentadita.
Pero mucho. ¿Qué has comido hoy?
Hemos comido
unos filetitos.
Unos filetes.
Qué rico. ¿Y de postre?
Un kiwi.
De postre, un kiwi.
Bueno, te habrás dado cuenta, pero quien habla con Agustina es un asistente basado en inteligencia artificial. Esta herramienta ha sido creada para combatir la soledad no deseada en personas mayores con Alzheimer y con otro tipo de demencias también. Y Abuelito es, como se llama, el asistente que responde a la palabra abuelito. Y Agustina es la abuela de uno de sus creadores y es el CEO de Abuelito, José Ropero, que ya está al teléfono desde China en este momento poniendo las calles. José Ropero, muy buenas noches aquí en España.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Qué pelotazo habéis creado, ¿eh?
Sí, bueno, ahí estamos. Te llamo desde China.
Impresionante. Tengo entendido que este asistente surge de una experiencia personal con tu abuela Agustina, ¿verdad?
Sí, bueno, mi abuela lleva viuda 31 años y ha tenido Alzheimer estos últimos 15. Y aprovechando la inteligencia artificial y todo lo que está saliendo de oportunidad a partir de ello, pues nos surge la idea de crear Abuelito, una gente que pueda hablar con estas personas mayores para combatir la soledad.
Impresionante. Abuelito, que yo imagino que forma parte de vuestro trabajo fin de grado. Yo no sé cuál fue la motivación real de avanzar en este proyecto, en darle forma, en que esto ya esté, ya sea tangible y ya la gente se esté aprovechando del éxito de Abuelito.
Bueno, sí, como bien has comentado, nace a partir de mi trabajo de fin de grado, estoy terminando la carrera de matemática, de inteligencia artificial, y uno de mis mejores amigos me dice: oye, ¿por qué no creamos algo para los abuelos, no? Con lo que estás haciendo el TFG y tal. Y a partir de ese hilo, pues empezamos a tirar de él y con mucho trabajo y muchas horas de esfuerzo, pues Abuelito es una realidad y ya está disponible para la familia.
Impresionante, impresionante. Es que claro, yo no sé si los objetivos cuáles son, me refiero, cuáles son los objetivos que queréis conseguir, porque claro, en vuestra web me estoy dando cuenta que pone que es, cogida de legado, combatir la soledad no deseada, también la prevención de enfermedades neurodegenerativas. ¿Todo esto cómo lo vais a conseguir? Esto es un tema apasionante.
Sí, pues es apasionante y como te he comentado, estamos en China en un proyecto de incubación de startups para hacer lo posible, ¿no? Ya lo hemos creado, ya se puede reservar en la web y tal. Y bueno, al final los tres pilares fundamentales son los que pone ahí: la recogida del legado, que mientras el abuelo va hablando con él, pues se van recapitulando todas esas historias y tal. El tema de la soledad, combatir la soledad de tantas horas que se iban mirando a la tele. Y bueno, el tema de prevención de enfermedades neurodegenerativas, que estamos respaldados por una clínica de neurorehabilitación ya en Jerez, porque creemos que es algo que tiene mucho, mucho potencial.
Me encanta, me encanta. Además, los creadores de Abuelito, porque me gusta decirlo así, Abuelito de Abuelito, porque vamos, se nota que viene de ahí y es un proyecto hecho desde el corazón por y para esas personas tan importantes en nuestra familia como son los propios abuelos. Sois Carlos Galán, Marco Rodríguez y también estás tú, lógicamente. Y claro, aquí cada uno habéis estudiado un grado diferente y me quiero explayar en este apartado, porque Marco, por ejemplo, ha estudiado el doble grado de Ingeniería Industrial y ADE en la Universidad de Comillas. Carlos Galán ha estudiado el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Granada. Y José Roberto, claro, es alucinante porque, claro, has estudiado el grado de Matemáticas en la Universidad de Sevilla. ¿Cuál ha sido el elemento clave que formáis cada uno de vosotros en el proyecto de Abuelito? Porque, claro, la unión ha hecho la fuerza.
Bueno, sí, como comenta, estoy muy bien respaldado. Mis dos compañeros pues son dos cracks, uno ingeniero de inteligencia artificial, que es Carlos, como bien ha comentado, y luego Marco, es verdad que está terminando la carrera de Ingeniería Industrial y ADE, pero lleva 2 años ya de experiencia laboral en grandes consultoras como son Deloitte y Salesforce.
Impresionante. Como he comentado hace un rato, cada uno estudiáis una carrera distinta. Yo sé que tú, José, eres jugador de baloncesto. ¿De dónde sacáis el tiempo para ser tan cracks y crear una startup, sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos? Porque claro, luego la vida que tiene cada uno tiene que ser muy especial.
Bueno, el tiempo se saca de lo que tú quieres hacer con él, ¿no? Yo creo que los tres tenemos una pasión inmesurada por resolver el problema, que creo que es la clave de todo, ¿no?
Esto no es ni una aplicación ni una página web, esto es un asistente de inteligencia artificial. ¿Realmente cómo funciona el aparato? Porque esto es mucho más que un asistente, ¿verdad?
Pues el aparato funciona muy fácil, simplemente se activa un botón y bueno, va hablando con él, le va recapitulando toda esa información. Esa información se va haciendo, la base de datos, se va guardando toda la información en la base de datos. Y bueno, un poco así es como se almacena.
Y en cuanto a la privacidad de datos, en este tipo de aparatos, si es un aparato seguro, está sobre todo pues diseñado para el acompañamiento a personas mayores, ¿la interacción con la tecnología va a ser fácil también para ellos?
Sí, claro, está al 100% pensado para ello. Y como tú muy bien has dicho, la privacidad es uno de los pilares fundamentales en los que nos basamos, ¿no? Si la información puede ser muy sensible y tal, y es muy importante que se asegure en base de datos muy segura. Y la suerte que tenemos es que Carlos, ingeniero de inteligencia artificial, ha estado los 2 últimos años en el mayor panel de Google de España y manejaba datos de grandes bancos, grandes aseguradoras, y estamos usando absolutamente lo mismo que usaban ellos.
Impresionante, porque además hay que decir que Abuelito, este asistente, nace en octubre del pasado año 2025. En noviembre os dieron una beca para iros a Shanghái, a China, durante 5 meses para formaros. Y ahora mismo, pues Carlos y tú estáis allí porque Marco está en Sydney. ¿Cómo veis el panorama por ahí? ¿Qué estáis aprendiendo? ¿Os están copiando nuestra propia tecnología de estos tres españoles que sois vosotros?
Bueno, yo creo que no es tan fácil. Es verdad que los occidentales, pues, no somos iguales. Y no sé, yo la verdad que no tengo miedo, yo lo veo como una oportunidad. es como viajar al futuro, viajar a China. Para nada, ellos nos van a copiar, o si lo copian, pues no, su cultura es tan diferente a la nuestra que seguramente no tendría sentido. ¿Sabes?
Uh-huh. Pero ellos, los chinos, ¿reconocen el valor de lo que habéis creado? ¿Os lo reconocen?
Pues, Pulpo, si te soy sincero, no somos capaces de comunicarlo con los chinos. Porque no hablamos ninguno chino y es muy complicado y ellos no hablan inglés.
Bueno, pero con el Google Translate por lo menos algo podéis decirles, ¿no?
Sí, algo sí, algo sí.
Oye, tu abuela Agustina, que además ya es una experta informática gracias sobre todo a la complicidad y tu saber comunicar, José. Claro, ahora desde China, ¿tu abuela cómo sigue hablando con abuelito? ¿Cómo se desarrolla con él cada día?
Pues por desgracia nada más tenemos un abuelito. Ahora mismo estamos produciendo más aquí en China y el abuelito está conmigo, no está con mi abuela Agustina. Pero bueno, yo
está asistiendo a ti, ¿no?
Está en mi casa. Sí, pero todos los domingos que ella está en mi casa con mi madre, hacemos videollamada y la pongo a hablar con abuelito.
qué bueno, por favor. Porque aprovechando que ahora mismo estáis en China, ¿os gustaría, por ejemplo, que vuestro proyecto se internacionalizara? Porque me imagino que, claro, a cuantas más personas llegue todo esto, mejor para vosotros y para toda la sociedad.
Sí, bueno, yo creo que nos encantaría que fuera en toda Europa, abuelito, una realidad. Es verdad que entrar en el mercado asiático es muy complicado, o en el americano. Entonces, nuestro primer objetivo es entrar en toda Europa.
Uh-huh, genial, porque las próximas metas que tenéis encima de la mesa, ¿cuáles son? ¿Se pueden compartir aquí en Los Ponedores, en la cadena COPE?
Sí, bueno, nuestra próxima meta es establecernos en España a la vuelta de China, que volvemos en julio, y a partir de ahí pues empezar a creer por Italia, Francia y el resto de Europa.
Genial. Pues José Ropero, te doy las gracias, sobre todo por pensar en los mayores, que es realmente a quien va dirigido este proyectazo que me parece brutal. Y sobre todo gracias por haber inventado este asistente tan útil para todos, porque intuyo que va a traer muchas cosas positivas. Así que desde Poniendo las Calles en Madrid, en España, os deseamos toda la suerte del mundo y mucho éxito con un abuelito, José.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte. Nosotros seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a la gente. Nosotros somos de verdad. Tenemos espíritu y tenemos humanidad. Y esto de abuelito también va a venir muy bien para la gente que se sienta muy sola. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Niña de pueblo soñará.
¿Algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bueno, pues a mí la verdad que me pasaba. Yo dormía mal y al día siguiente la vida pesaba el doble. Te lo tengo que decir, ya me conoces. Y con nuestros horarios ponedores, pues eso no nos lo podemos permitir. Y por eso yo hago combo. Ahora día por la mañana para arrancar con energía y foco. Y ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, para ayudarme, bueno, pues a desconectar y sobre todo lograr un sueño reparador. Sin química, con plantas bien combinadas, un laboratorio español de éxito contrastado y sobre todo con aval científico. Yo lo tomo y por eso yo lo recomiendo a mi audiencia, a los ponedores de calles. Lo puedes pedir en www.ahoralife.com, sin H intercalada. Puedes buscarlo a través de Google, por ejemplo. Lo que toma el pulpo para dormir directamente te lleva a esta página web para que hagas el pedido y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Y recuerda, lo que toma el pulpo para dormir es ahora día, ahora noche y a reparar el sueño. Ponedores, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Aquí seguimos acompañándote una madrugada más con el mejor ánimo y sobre todo con un montón de cosas que contarte. No es la mejor hora, digamos, para meterse a hacer una barbacoa entre pecho y espalda, pero no veas qué hambre está entrando en este estudio con esta canción. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, pulpo, ponedores. Aquí estamos una madrugada más con chorizos, morcillas...
Panceta.
Ay, qué rico todo, ¿eh? Yo, es que aquí somos de buen comer. Y una simple canción basta para abrirnos el apetito, pulpo. Ese es el problema.
Es verdad.
¿Tú sabes que comemos más de lo que debemos?
¿Por qué? ¿Quién dice eso? Y no sé si es malo.
Pero malo, bueno no es. Pero verdad también, porque vivimos en uno de los países donde mejor se come del mundo, no solamente por lo rico, sino por la calidad del producto, porque tenemos una materia prima espectacular. No solamente todas estas cosas que se ponen en la barbacoa, sino ahí tenemos el aceite de oliva, el pescado, la fruta, el jamón, todo esto marca la diferencia.
Sí.
Luego tenemos la dieta mediterránea, que es una de las más saludables del mundo. Y luego que comemos no solamente para alimentarnos, sino que comer es compartir, es disfrutar, alargar la sobremesa. Es nuestra forma de vivir.
Es vida, es vida.
Claro, y ahí está el problema, porque una cosa es que vivamos en uno de los países donde mejor se come del mundo, pero otra cosa bien distinta es cómo estamos comiendo últimamente, porque se nos está yendo de las manos.
Y ahí es donde nos vas a tirar de las orejas, ¿no?
Efectivamente, comemos más de lo que necesitamos, pero mucho más, entre un 30 y un 40% más, dicen los expertos.
Eso es mucho, ¿eh?
Eso es mucho. Así que ese exceso no solamente nos hace engordar, sino que nos resta años de vida.
¿Qué dices?
Hombre, acuérdate, cada vez que repitas un plato, estás acortando tu vida.
Qué barbaridad, pues yo de arroz me meto tres platos, ¿eh?
Madre mía, Pulpo, no es necesario. A ver, ya lo sé, con un plato, si... tú ya estás bien.
Pero bueno, la sensación es que todavía hay hueco
claro,
en el estómago.
El segundo hay hueco, el tercero es gula y el cuarto voy a explotar. No es necesario llegar a ese punto, Pulpo.
¿Tienes algo contra mí?
No. Pero sí, vamos a intentar. Además, venimos. Nos encantan las fiestas. En los fines de semana nos atiborramos de comida porque quedamos, hay muchas celebraciones. Vamos a intentar no repetir plato, al menos. Lo llevamos como deberes esta semana, porque es verdad que vivimos en una sociedad donde celebramos todo alrededor de una mesa, donde muchas veces comemos sin hambre, te dejas llevar por la rutina y ahí está el problema. Entonces hoy vamos a conocer más detalles de la relación entre longevidad y alimentación, que me parece muy interesante. Y nos va a ayudar el doctor Manuel Joaquín Castillo, que es endocrino, es catedrático de Fisiología Médica en la Universidad de Granada y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad.
Toma
ya. O sea, más que este señor, no sabemos ni tú ni yo juntos, Pulpo. Joder,
la tarjeta de visita tiene que ser importante, ¿eh?
Pues este señor, este doctor, dice que comer mal no solamente es comer productos poco saludables o ultraprocesados, sino también comer en exceso. Mira.
Sí, justamente porque ese exceso tenemos que metabolizarlo, tenemos que quemarlo o, en otras ocasiones, lo acumulamos. Y en cualquiera de las dos circunstancias, esos productos del metabolismo o esa acumulación son tóxicas, resultan tóxicas para nuestro organismo.
Claro, todo ese exceso es tóxico, si ya lo sabemos, si es lo que nos dicen siempre. Lo que pasa es que vamos a profundizar un poquito más en la relación de la alimentación y la longevidad, porque es verdad que llega el fin de semana y nos volvemos locos. Se nos van las manos con la comida. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene en nuestra salud esta acumulación de comidas copiosas en tan poco tiempo.
El problema es que esa acumulación de comidas, ese comer en exceso, ya es que eso se extiende prácticamente a lo largo de todo el año. Y el problema no está tanto en los alimentos, que tomándolos en su medida adecuada no tendrían por qué tener efecto dañino, sino el exceso. Como se suele decir, no hay nada, por bueno que sea, que en exceso lo siga siendo.
Eso está claro. Eso vale para todo. Es una máxima que podemos aplicar a casi cualquier cosa. ¿Podríamos sobrevivir comiendo menos? Pues claro. Además, todos sabemos que tiene que llevar un menú saludable, en el que no haya excesos ni caprichos. Pues un desayuno con un café, tostadita y una fruta. A media mañana, pues algo rápido, no sé, un yogur natural con un puñadito de frutos secos. Para comer un plato equilibrado, que puede ser un arroz con pechuga de pollo, ensaladita y una fruta.
¿Pero por qué no puede ser dos platos de arroz con pechuguita de pollo?
¿Pero para qué quieres dos platos? Ponte uno.
Pues es que me gusta, vamos a ver, si me gusta, ¿por qué no me puedo tomar dos?
Pues porque, y también te podrías comer tres y cuatro, Pulpo, tendrás que parar en algún momento.
Pero imagínate que es de los días que yo no he desayunado bien, que en ese momento tengo hambre, que voy a tener una tarde pues, de mucha actividad y sé que lo voy a quemar. ¿A quién hago daño, yo?
No, a ti mismo, es decir, si no haces daño a nadie, tú te puedes comer 7 kilos de arroz si quieres la comida. Pero,
esto ya es un ataque en directo.
No,
delante,
lo que pasa, a ver, un día puntual no pasa nada si no has desayunado bien, pero lo suyo es que tengamos una rutina saludable. Y yo creo que un platito de arroz con una pechuga de pollo, que ya tienes ahí el hidrato y tienes la proteína, yo creo que eso ya te sacia. Con una ensaladita, que es maravilloso meter frutas, digo, verduras siempre, que puedas. Y una...
Es que te falta... Tú estás muy delgadita, Rosa. Porque, las cosas son así.
Porque hay que cuidarse, Pulpo. Claro. Luego, para merendar, pues te comes un bocata pequeño de jamón, de queso, un sándwich y una cena ligera, que puede ser un pescadito y unas verduras. No te vuelvas a meter un plato de arroz, que tú eres capaz. Todo esto que yo te estoy contando va en torno a las 2.000 calorías.
Ya.
Y 1.800, 2.000, incluso 2.200 calorías es el rango diario recomendado. Sí, para una persona moderadamente activa.
Entonces, como yo.
Pero si tú metes bollería, metes picoteo, metes cenas copiosas y empiezas a repetir platos y platos, puedes llegar fácilmente a las 3.000 calorías sin enterarte.
Yeah.
Es decir, aquí, en este, aquí no hay extras ni caprichos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el doctor.
Si son 2.000 calorías, no es realmente un exceso. Porque aparte de lo que uno se mueve, del gasto calórico que uno tiene porque se mueva, está el gasto calórico basal, lo que uno necesita para mantenerse vivo. Y unas 1.800, 2.000 calorías, 2.500 es aceptable. Pero si todos esos alimentos hubiéramos tenido que ir a buscarlos a la naturaleza, comeríamos mucho menos. Y resulta que nuestra fisiología, que es cómo funcionamos, está diseñada como es en la actualidad desde hace unos 100.000 años. Y claro, hace 100.000 años había esa disponibilidad para ingerir sin esfuerzo esa cantidad de alimentos y estamos preparados para comer mucho menos. Y el problema es que estando fisiológicamente diseñados, preparados para comer mucho menos de lo que comemos, resulta que de manera inopinada en los últimos 100 años nos encontramos que sin esfuerzo, sin coste, disponemos de muchos más alimentos, pero con un problema adicional, que son justamente los alimentos que más nos gustan. Y lo que más nos gusta, tenemos tendencia a consumirlo en
mucho.
Exceso. Y
claro, lo que estoy diciendo es que yo no hago daño a nadie.
Engordamos y engordamos.
Ahora sí, porque engorda, Pulpo, hombre, si yo estoy... Yo miro por tu salud. Y
lo
tiene,
sé, Rosa,
tiene todo su sentido lo que dice el doctor.
Ya, pero tú sabes que luego yo tengo que salir, o sea, no es que salga a caminar todos los días, sino que tengo, por mi salud, tengo que salir a caminar todos los días. Joder, yo veo en el reloj que me cepillo 700 calorías cada vez que me hago una rutina de hora y media de caminata, ¿eh?
Sí, muy bien, pero bueno, tú tienes que ajustar lo que quemas a lo que consumes. Eso siempre. Entonces, si tú gastas 700 calorías, a mí me parece bien que te comas luego dos platos de arroz, porque efectivamente haces deporte, andas, ¿no? Pero que lo suyo es el equilibrio.
Yeah.
Es lo que nos dice el doctor. El ser humano viene programado desde hace miles de años para sobrevivir en escasez, no en abundancia. Yeah. Cuando conseguir comida implicaba esfuerzo físico, cazar, recolectar, caminar kilómetros para coger algo de comida, el cuerpo aprendió a aprovechar cada caloría al máximo, porque no había comida disponible 24/7 como ahora. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que no necesitamos esfuerzo para comer. Tenemos comida hipercalórica muy accesible. Comemos por rutina, por aburrimiento, por emoción, no solamente por hambre, y entonces ingerimos más de lo que el cuerpo necesita. Ahora comemos como si fuéramos a pasar hambre, pero no pasamos hambre nunca. Y si tuviéramos que salir a buscar la comida como antes, probablemente comeríamos la mitad. Pero como la tenemos a un clic, pues nos pasamos sin darnos cuenta. Y luego también el doctor, fíjate, nos dice algo muy interesante.
Dos personas comen lo mismo, una engorda, otra no. Un matrimonio, comen los dos iguales, una engorda, otra no, porque su genética y su epigenética hace que lo que come lo acumule y el otro lo queme. Pero claro, el que lo acumula ya, si lo acumula y forma grasa, eso ya tiene consecuencias negativas. Pero si lo quemas, también se produce un exceso de sustancias que resultan tóxicas, radicales libres, productos de glicación avanzada, metabolitos que hay que eliminar, que también son tóxicos. Y tanto si acumulas como si quemas, al final eso resulta negativo para nuestro organismo y determina enfermedades asociadas al envejecimiento y acorta la vida. Y como esto, yo creo que es difícil de entender, porque claro, la respuesta es, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay que comer? No, hay que comer, pero hay que comer con mesura.
Claro, la clave está en el equilibrio energético, es decir, no solamente es malo comer de más, sino también quedarse corto de forma crónica, ni pasarse ni quedarse corto, porque nuestro cuerpo no está hecho ni para el exceso continuo, ni para vivir en modo ahorro todo el tiempo.
Ya.
Necesita, pues eso, un equilibrio, comer lo
el
que toca.
El término medio.
Claro,
sí.
Y gastar lo que toca. Por ejemplo, si tú comes 3.000 calorías y gastas 1.500, acumulas. Comer 1.000 calorías y gastar 2.000, te desgastas.
Bueno.
En ambos casos, el cuerpo está en estrés.
Por
lo tanto, el cuerpo no quiere extremos, quiere equilibrio.
Ah, qué bueno, Rosa.
Claro, es que esto es muy importante y es muy interesante lo que nos dice el doctor, que nos pone otro ejemplo. Mira.
La palabra clave aquí es exceso. Y le voy a poner un ejemplo que lo va a entender enseguida. No tener ropa o no tener zapatos o que un niño no tenga juguetes es malo. Tenemos que tener ropa, zapatos, juguetes. Pero claro, si los juguetes que más le gustan a un niño, la ropa que más nos gusta, los zapatos que más nos gustan, están ahí disponibles sin ningún coste. Prácticamente se consiguen sin ningún esfuerzo, a todas horas. Ya los reyes es todos los días del año. Al final, ¿qué pasa? Pues que empiezan a acumularse ropa en el armario, zapatos, juguetes, y una de dos, o se tiran, o se destruyen, o se estropean y se dejan ahí, o se acumulan. Y ese exceso, en cualquiera de las dos circunstancias, resulta negativo.
Claro, es malo.
Me estáis convenciendo, ¿eh?
Cuando algo no te cuesta conseguirlo, pasan dos cosas. O lo acumulas o no lo valoras y te lo quitas de encima rápidamente. Y con la comida pasa igual. Como la tenemos siempre a mano sin esfuerzo, pues comemos de más o comemos sin pensar. Uh-huh. Entonces, cuando algo no cuesta, se pierde el equilibrio, que es de lo que estamos hablando esta noche. Con la comida hemos perdido el valor porque nunca nos falta. Que si tuviéramos que buscar comida, ¿a que comeríamos igual que ahora? Pues no.
No, claro.
Ah, bueno. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que culturalmente salir de una comida muy lleno se percibe casi como algo positivo. Ojo, que viene comido, es que estoy lleno, voy a explotar, qué maravilla, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista fisiológico, vamos a ver qué ocurre realmente cuando el organismo tiene que gestionar un exceso constante. ¿Qué provoca en nuestro cuerpo el exceso de comida?
¿Dónde metemos esas calorías de más? Pues las metemos en forma de grasa. Y esa grasa, al final, condiciona que el tejido adiposo crece y determina un estatus proinflamatorio que tiene una serie de efectos negativos sobre la salud que son los que dan enfermedades degenerativas. Y una consecuencia es como resulta que la insulina es la hormona que nos permite mantener la glucemia en valores normales, como los tejidos no responden, lo que hemos comido, la glucemia que sube después de haber comido, sobre todo carbohidratos refinados, no baja, se mantiene elevada y eso empieza por una hiperglucemia, después una prediabetes y después claro, una diabetes, y esa diabetes vale, tiene complicaciones cardiometabólicas, etc.
Siempre que vuelves a casa, brillas en la cocina.
Es que no es solo que engordemos, es que el cuerpo se desregula por dentro, como decía el doctor. Cuando comemos de más, sobre todo azúcares ultraprocesados, el cuerpo recibe más energía de la que necesita. Claro. Y esa energía se almacena como grasa y empieza un desequilibrio que está detrás de muchas enfermedades degenerativas y lo que decía sobre la resistencia a la insulina. Si comemos constantemente, el cuerpo produce mucha insulina y llega un momento en el que las células dejan de responder bien. Es como si la cerradura se estropeara. Y esto se traduce en más azúcar en sangre, más insulina todavía y crea un círculo muy peligroso. Entonces, bueno, claro, como vivimos en un mundo en el que nos gusta socializar en torno a la mesa, sí, da igual que tengamos hambre o no, si hay cosas ricas acabamos picando, pues claro, me pregunto si acabaremos todos teniendo resistencia a la insulina y todos con una diabetes. A ver qué dice el doctor.
Sí, en parte sí, pero hay otros que no. He dicho los que engordan, que acumulan grasa con el exceso, pero después hay otro grupo que no acumula y tampoco el exceso es bueno. Pero en ese caso que comemos porque la comida está ahí, esa es una de ellas, porque la comida está ahí. La segunda causa, que tampoco es la más importante, es porque ha llegado la hora de comer. Y con gana o sin gana, comemos. Es lo que toca. Una reunión de amigos, hay comida, comemos. Pero sobre todo, el principal factor determinante de que comamos es que nos gusta lo que comemos, que nos resulta apetitoso. Claro. Y la sociedad en general, pero incluso nuestras madres, nuestras abuelas, conspiran contra nosotros, contra cada uno, los cocineros, los chefs. ¿Por qué? Porque se esmeran en preparar comidas que resulten apetitosas, que gusten. ¿Quién va a invitar a una cena con algo que no gusta? Y claro, como gusta, resulta placentero, pues uno come y come y come y repite de ese primer plato que es tan apetitoso.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Es que encima tenemos buenas canciones en torno a la comida.
Bueno, cocinero, es que los cocineros, madre mía, es que hacen unas cosas, un buen cocinero, una buena cocinera en casa, es que y luego venga, repite, hijo mío, venga, toma otro plato, que no quede nada en la cazuela. Y así nos pasa. Que en muchas ocasiones no comemos porque tengamos hambre, como decía el doctor, sino porque es la hora, porque la comida está ahí, o porque socialmente se espera que comamos, porque aquí todo se socializa en torno a la comida y a la bebida, y en cierto modo hemos perdido la conexión con la sensación real de hambre. Así que tengamos en cuenta que comer de más no solamente añade kilos, sino que acelera procesos internos de deterioro, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado. Vamos a hablar de la edad, que es un tema importante en esto de la alimentación y la longevidad, porque a los 20 años que te hablen de controlar la sal o el azúcar en las comidas es algo que te suena chino.
Sí.
Pero llega un momento en el que te pasa como Leo Harlem cuando fue al gimnasio.
El embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan. Me has quitado la ilusión de vivir. ¿Qué puedo comer? Dice, lechuga, digo. ¿Lechuga?
¿Lechuga?
Lechuga, amigo. En mi casa siempre se ha dicho, de lo que come el grillo, poquillo.
Claro, no es lo mismo un trozo de lechuga que un arroz con habichuelas. Y es que, a ver, tontos no somos, pero no es lo mismo comérselo con 30 años que a los 50. Vamos a ver a partir de qué edad deberíamos preocuparnos por lo que comemos. Si hay una edad concreta a partir de la cual nuestro organismo empieza a mandarnos señales de que no podemos seguir comiendo sin control.
Claro, a los 20 años no sería un consejo realista, ni quizás a los 30. Pero claro, es que tenemos la tendencia a pensar que el envejecimiento es una cosa de las personas mayores. Pero empezamos a envejecer cuando dejamos de crecer. Empezamos a perder capacidad funcional en torno a los 20 años. Y a partir de ahí, de manera progresiva y paulatina, al principio no se nota, pero empezamos a perder capacidad funcional. Por eso los deportistas de élite se tienen que retirar muy jóvenes. Es que son mayores, no, pero ya no rinden igual con 20 y muchos años que con 20 y pocos. Claro. Y para ciertos deportes, mucho antes. Entonces, si abusamos, ¿no?, esa pérdida se acelera más. Pero cuando hay un punto en donde ya la pérdida de capacidad funcional puede empezar a tener efectos negativos, pues cuando tenemos unos 40 o 50 años, 50, 60 para algunos. ¿Por qué? Pues porque pérdida de capacidad funcional significa pérdida de celularidad para el conjunto de función. Entonces, las células que quedan tienen que hacer el trabajo que antes hacían todas las demás. Y claro, no dan abasto, no pueden, y empiezan a agotarse. Entonces, en esa época es clave ya empezar a no abusar. Si a los 20 años nos lo podemos permitir porque tenemos mucho colchón, mucha reserva, ya a los 50 queda poco.
Los 50 ya.
Claro, claro.
Claro, si ya lo decía Chispita, ya por los 80. Comer para poder crecer, pero nosotros ya hemos crecido, Pulpo, lo que tenemos que crecer. Ya estamos talluditos.
Sí, ya hemos crecido demasiado muchas veces.
Y lamentablemente el cuerpo no empieza a deteriorarse a los 60, como nos han dicho siempre, sino que a partir de los 20, 25 ya dejamos de crecer, alcanzamos nuestro pico físico y poco a poco empezamos a perder capacidad funcional. Claro que esto es lento y silencioso. Es como si el cuerpo fuera una batería, hasta los 20 y tantos se carga y a partir de ahí, si no hacen nada, empieza a descargarse poco a poco.
Sí, es verdad.
¿Qué pasa? Que esto es una pérdida lenta, que no la notas hasta que un día sí. Y ese día suele pasar entre los 40 y los 60 años, que ya empezamos a notar menos masa muscular, más grasa acumulada, metabolismo más lento, peor gestión del azúcar, menos energía.
Sí, lo de la energía se va notando muchísimo.
Se va notando muchísimo a partir de los 40, diría yo, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno,
sí,
las mujeres con la menopausia es un antes y un después. Pero claro, en ese momento ya empiezan a aparecer los problemas, la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, no envejecemos de golpe, nos vamos descuidando poco a poco. Porque
es verdad, y nos va pesando, ¿eh? Porque cada día nos sentimos un poquito peor, ¿eh?
Claro, claro que sí. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes todo funciona, aunque hagamos mal las cosas. El problema es que el cuerpo tiene memoria y pasa factura más adelante. Cuanto mejor lo cuidemos desde los 20, mejor nos va a responder a los 40 y a los 50.
Ya te digo.
Claro, entonces pasamos del diagnóstico a las soluciones. A partir de los 40 el cuerpo ya no perdona tanto, pero la buena noticia es que nunca es tarde para empezar a cuidarse. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que todo lo tenemos claro. Comer mejor, controlar las cantidades. Ya hemos dicho que comer en exceso es sobrecargar el organismo. Movernos, muy importante. No hace falta matarse en el gimnasio, pero sí dejar de ser sedentarios. Caminar, subir escaleras, algo de fuerza, muy importante a partir de los 40, porque el músculo es salud y lo empezamos a perder sin darnos cuenta. Y otra cosa, vamos a ver qué pasa con el alcohol.
Todos somos conscientes de que el alcohol en exceso es malo. Por tanto, no debemos de pasar de tomar una cerveza o dos cervezas como mucho al día. Pues si uno no le gusta y tiene algún problema que lo justifique, pues es evidente que tiene que restringirlo. Pero si no, una cerveza o una copa de vino al día, pues nuestro estómago con la alcohol deshidrogenasa y nuestro hígado puede metabolizarlo. Hay personas que no, ¿eh? Pero la mayoría lo podemos metabolizar. No.
Es importante lo que estás contando, Rosa.
Una copita de vino al día, una cervecita, pues no es malo. El caso es que todo en exceso sí lo es. Eso es muy importante. El caso es que con el tema del alcohol y con muchas cosas, con muchos excesos, los hemos normalizado y el alcohol es uno de ellos, así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando con el famoso ayuno, porque hay gente que hace ayunos hasta de 40 horas.
Sí.
Y es que cada vez
más... Es pasarse
más
un poco, ¿no, Rosa?
Yo creo que sí, pero bueno, escuchamos constantemente y ahora cada vez más que el ayuno está asociado a la longevidad, pero yo no sé si 40 horas es demasiado radical, como tú dices, Pulpo.
Bueno, la intervención que de manera más evidente se ha demostrado efectiva para aumentar la longevidad y disminuir las enfermedades asociadas al envejecimiento es la restricción calórica, ¿vale? El ayuno. Bien, eso en cuantas especies animales se ha probado y en la medida en que se ha podido también en los humanos, ha determinado un efecto anti-envejecimiento. El problema es cómo ayunamos. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque comer un 30% menos es comer mucho menos. Claro, como alternativa, decimos, bueno, pues vamos a comer más o menos lo que nos apetezca, pero durante ciertos periodos. Si yo tengo una comida un poco copiosa, eso al mediodía, pues ya no ceno, no pasa nada por no cenar. Y si ceno mucho, a lo mejor no desayuno. Claro. El mecanismo por el cual ese ayuno tiene ese efecto antienvejecimiento no es solamente porque nos limita el exceso, sino que ser muy parco en las comidas, en la alimentación, pone en marcha una serie de mecanismos fisiológicos por el cual el organismo reutiliza todo lo que puede para hacer frente a sus necesidades.
Es muy importante lo que acabamos de escuchar, ¿eh, Rosa? Pues, con lo cual, uno puede comer mucho tal que un miércoles, no cena la noche del miércoles,
claro,
no desayuna la mañana del jueves y eso no se considera ayuno.
Claro, si tú comes, por ejemplo, y no cenas, sino que ya desayunas, pues estás haciendo normalmente un ayuno de 12 horas, ¿no? Es decir, que te quitas la cena. Si tú tienes una cena muy copiosa, pues sí, quítate el desayuno y ya comes. Es decir, claro, es compensar. Si tienes, si comes muy bien, pues ya no cenes. Lo que pasa es que luego llegas a casa y dices, pues voy a hacer un bocata. Hombre, no. Si es que te has comido una vaca al mediodía. Claro, entonces se trata un poco de compensar.
Bien.
Entonces, lo que pasa es eso, que el cuerpo, pues cuando tiene comida disponible, no optimiza. Cuando no la tiene, se vuelve más eficiente. Por eso el ayuno funciona y por eso tiene ese efecto anti-envejecimiento. Es como cuando tienes pocas cosas en casa, las cuidas, las reutilizas, las valoras. Cuando tienes de sobra, acumulas y desperdicias. Entonces, bueno, con el cuerpo, al cuerpo le pasa algo parecido. Y con el ayuno, pues cuando pasamos horas sin comer, bajamos los niveles de insulina, el cuerpo deja de almacenar, empieza a usar reservas y empieza a repararse. Y aquí entra un concepto clave, que es lo que explicaba el doctor, la autofagia, o lo que es lo mismo. El organismo hace limpia interna, recicla lo que no sirve y aprovecha mejor los recursos. Entonces el ayuno puede ser beneficioso en ese sentido, pero no vale de cualquier manera ni para todo el mundo. Esto hay que hacerlo con un especialista que te diga cómo y ya está, y ponerse en marcha. Entonces, Pulpo, lo importante de hoy, que el problema no es solo lo que comemos, sino que comemos constantemente. El cuerpo necesita momentos de no comer para funcionar bien. Y aquí nos gusta comer hasta no poder más. En culturas como la japonesa, por ejemplo, se practica la idea de comer hasta estar casi lleno, no completamente saciado, que es lo que nos pasa aquí. Esa es la diferencia. Y luego, bueno, pues que comemos por costumbre, por celebración, por rutina. Y cuidarse no significa pasar hambre o renunciar al placer de una buena mesa. Se trata de moderación y de entender que en alimentación y longevidad, a veces menos es más. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, Pulpo?
Es muy
interesante esto. Cómete tus dos platos de arroz. Pero,
bueno, dos o tres. Ya los voy a dejar en uno, pero a lo mejor con dos cucharadas de más.
Bueno, pero ya no repites tres veces. Es decir, poco a poco es que tengamos en cuenta que el cuerpo necesita equilibrios, que a veces hay excesos. Sí, compensamos, que para eso está el ayuno. Entonces, un ayuno bien hecho, pues sí que te puede ayudar a compensar esos excesos de comida que todos tenemos y que hay que dárselos de vez en cuando, ¿eh? No siempre, Pulpo.
No. Bueno, pues nada, hemos tomado nota, Rosa Rosado. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este estudio.
Pues nada, ponedores, comer menos para vivir más. Fijaos, qué interesante, ¿eh? Se puede. Venga, que se puede.
Claro que sí. Comer.
Comer. Pero ya estamos creciditos, ¿eh? A partir
también
de ahora hay
verdad
que cuidarse, Pulpo.
También
un besito, ponedores.
Gracias, Rosa Rosado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.